Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20, estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Un saludo de Rodríguez, al mando de las responsabilidades técnicas, y de Antonio Bernárdez. En un instante nos vamos hasta Mos para poder hablar con su alcaldesa, Nidia Arévalo, que ya tiene toda la programación prevista para niños y niñas de cara a estas fiestas navideñas.
Queremos dejarte las cosas bien claras. Sencillas. Por eso creamos Fresco y Salvaje, la marca de distinción que te asegura esas dos características del pescado y el marisco. Fresco y Salvaje, directamente desde el mar a tu mesa. Busca tu marca de referencia en tu pescadería a partir del 15 de diciembre. Así de claro, Fresco y Salvaje, así de fácil.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
Delta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Snow's coming down.
Christmas.
I'm watching it fall.
Christmas.
Lots of people around.
13:22 minutos aquí en COPE Vigo. Falamos coa alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Bo día.
Bo día, si se puede decir, que estamos casi navegando.
E o que nos queda todavía por diante o fin de semana. Alcaldesa, xa ten arranxado o programa para os cativos de cara ao Nadal?
Pues estamos en eso con muchísima ilusión, porque mire, en este momento hay que trasladarle a los cativos más ilusión que nunca, porque pues los que le toca vivir esta pandemia, no nos vamos a olvidar de su vida. No puede haber pues un Nadal como quisiéramos, pero sí podemos tratar de que casi o haya. Y por lo tanto, desde la Concejalía de Cultura de Mos, estamos trabajando para que desde este venres hasta el día 6 de janeiro, podamos ter música, podamos ter teatro, podamos ter magia, podamos ter moitas sorpresas, pero sobre todo, podamos ter as súas majestades, que xa anunciamos que chegarán a Mos o día 5 de xaneiro ás 12 da mañán.
Moi cedo nesa xornada que habitualmente os rapaces están pendentes a partir de media tarde de poder saudar aos Reis Magos, pero neste caso unha primicia, si chegan antes desa previsión habitual.
Bueno, pois a primicia é que hai que cumplir as normas, e efectivamente o que tratamos é que a través de unha mañán e unha tarde, é dicir, que en esas horas que transcurrirán durante o día 5, pois os reis podan saludar cumprindo as normas a todos os nenos e nenas que queiran velos, que queiran entregarlle a carta e que queiran deixarlle a súa petición un mensaxe. Por lo tanto, van a estar pois ubicados nas inmediacións do Pazo de Mos e tendremos un protocolo para que podamos ir pasando todos os pais, nais e cativos, e fan falta as horas, porque aquí hai moitos nenos e moitas nenas. E, polo tanto, para que todos poidan pasar, saudar, sacarse a súa foto e facelo con seguridade, pois, dende as 12 da mañán hasta as 8 da tarde, as súas majestades estarán aí sentadas. E, a partir de aí, empezarán o percorrido por todos os fogares de Mos, deixándolle a cada neno e a cada nena ese desexo que pediron.
E que lle pide a alcaldesa de Mos os Reis Magos?
Pois, mire, eu lle pido saúde. Saúde para todos os mosenses, saúde e economía. É necesario que este sea un ano cheo de medidas, cheo de iniciativas que blinden os problemas que están pues a padecer esas persoas que por mor da pandemia pues están vendo que as súas expectativas, que os seus negocios, que as súas empresas, que o seu día a día está sendo tocado e a veces hundido, non? E por eso é o que necesitamos, un ano con reactivación económica. Pero por encima de eso está a saúde, por eso é o primeiro que lle pido, a saúde tan necesaria para os mosenses e para todo o mundo, dende logo. Pero que a mí me toca pedir para mos, pues para mos pido saúde.
Alcaldesa, fai horas que es comenzaba aí no concello, no termo municipal, unha importante inversión en saneamento.
Efectivamente, bueno, eu creo que os mosenses están vendo como desde hai aproximadamente 12 anos para aquí, cada ano entre a Xunta de Galicia, entre os fondos propios e tamén coa Deputación de Pontevedra, somos capaces de ir avanzando no saneamento municipal. O dixen moitísimas veces que para min era asignatura pendente cando cheguei á alcaldía e por eso demostrei que pouquinho a pouco estamos a conseguir. Fíxense, solamente queda 1 millón de euros para chegar ao 100% do saneamento. Detrás dese millón hai investidos máis de 10 millóns de euros e hoxe estamos a ver como iniciamos unha nova obra en Pardellas, en Cela e tamén o terminar esta iniciarase en Guizán e en Louredo. Estamos a falar de máis de 300.000 euros que se inclúe no Plan Concellos do ano 20 e que dará servizo a moitísimas vivendas. Quero matizar que estes últimos tramos que estamos a facer son aqueles que, pois porque hai menos vivendas ou porque hai difícil acceso ou porque hai que utilizar un sistema de bombeo, foron os que quedaron para o final, porque estamos no final do saneamento integral. E moi ilusionados. A pesar da choiva, pois co paraguas e con unha boa cobertura, pois quixen ir a ver as obras, porque a verdade é que os vecinos de Pardellas están moi satisfeitos de que por fin chegou ali tamén o saneamento.
Nida Arévalo, o plan será el de Mos máis forte que nunca despois desa última sentenza emitida onde reseita o plantexamento dunha empresa privada.
Pois sí, isto é a locura de unha persoa que responsable de Fonte da Portela, que decide pues, non estando de acordo cos límites, que él dice que ten que estar en Mos, que non está en Vigo, e nos leva pues, o TSJ de Galicia, non? O sea, pudemos haber pasado pues, verdadeiramente unha situación drástica, que sí é certo que non se iba a dar, pero un nunca sabe o que pode pasar cando está en suite, non? E, polo tanto, era un interés particular e puntual que efectivamente se ten que resolver cos límites, que todavía estamos á espera de rematar ese proceso de deslinde co Concello de Vigo, que fago aquí un alto no camiño, todos se podrán imaginar polo que, e efectivamente hai o deixo. Pero bueno, pues, o TSJ lle dá razón ao Concello de Mos, e o plan xeral queda perfectamente aprobado como estaba, pero non se chegou, sino que se foi o Supremo a Madrid, e o Supremo xa non lle admitiu a trámite, ¿no? Entonces, ahora sí que, sin Ponte da Portela, nin límites conmigo. O plan xeral de Mos está blindado desde o ano 17 e agora, pois, moito máis tranquilos, desde logo.
Xa para rematar, unha última pregunta en 30 segundos, alcaldesa. Está a toparse ese máis espacio, máis suelo que necesita o Parque da Veigadaña?
Aí estamos tan satisfeitos. Esta mañá recibín a empresa Friolla, que me anuncia que no mes de marzo abren a porta, que van a contratar un montón de personas y que é máis economía para Mos e máis industria. Satisfeita de ver Veigadaña casi cheo, porque está cheo, quedan dúas parcelas, y satisfeita da xestión que se está a facer y darlle as gracias aos empresarios da comarca de Vigo, de Porriño, de Mos, que manteñen aí ese pulso, que manteñen o empuxe e que siguen moitos querendo seguir en Mos e seguir invertindo en un polígono tan importante como é Veigadaña.
Alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, gracias por estar en directo cos ointes de Cope Vigo.
Moitísimas gracias e moi bo día.
Mediodía. COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE Vigo en el 104.7, desde estos momentos 13 y 30 minutos con 15 segundos hasta que alcancemos las 2 de la tarde. Todavía nos aguarda una conversación con el presidente del Colegio de Procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, que esta mañana han querido homenajear de una manera muy particular a Celso Emilio Ferreiro, que también fue procurador. Nos iremos al Senado, a la capital de España. Allí la senadora por el Partido Popular, Elena Muñoz, nos hablará de esas propuestas que le van a plantear al gobierno a la hora de presentar sus modificaciones, las que plantea la oposición en este caso, a esos presupuestos generales del Estado, para que la incidencia que van a tener repercusión en todos los ciudadanos a través de los impuestos pueda ser menor de la que pretende el gobierno de la nación. Y también hoy es viernes, tendremos el concurso de Merchi Floristas y no nos olvidaremos de acercarnos hasta Radio ECA, porque durante los dos próximos años van a permitir que 400 personas en situación de vulnerabilidad puedan adquirir conocimientos formativos. Esto y más junto con el deporte, que hoy nos lo aportará cuando nos acerquemos casi a las 2 de la tarde nuestro compañero Antonio Estévez con la actualidad del Celta, que ya sabéis, juega el próximo lunes. Mejor dicho que Blanca Navidad. Gracias por esta sintonía, Rodrigo Rodríguez, porque tenemos todos esos entornos decorativos ambientados en Navidad que ha propuesto el Ayuntamiento en las calles de Vigo, llenas de ese manto blanco, artificial, pero en resumidas cuentas, manto blanco. Queremos hablar con José Antonio Fandiño, que es el presidente del Colegio de Procuradores, porque hace escasamente una hora presentaban en el Museo de Arte Contemporáneo, aquí enfrente de los estudios de COPE Vigo, en Príncipe 57, unos archivos inéditos de Celso Emilio Ferreiro. Presidente José Antonio Fandiño, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Este ha sido un poco la manera de homenajear a Celso Emilio Ferreiro, que durante 15, 16 años ejerció la profesión.
Exactamente, nosotros descubrimos a través de este año que tuvimos mucho tiempo el colegio sin actividad, pero abierto, porque fuimos declarados una de las profesiones esenciales, pues digitalizar todos los expedientes que teníamos en el colegio, y surgió el expediente de Celso Emilio Ferreiro como procurador entre los años 50 y 1966, y creímos que podía ser algo interesante y se lo propusimos a la Fundación, y de ahí nació pues todo esto.
¿Y el papel que se hacía en aquellos años es el mismo que realizan hoy los procuradores?
Hombre, exactamente el mismo no. Recuerde que en aquella época no había máquinas más que máquinas de escribir. Todo se hacía con papel cebolla, las copias se hacían a mano, punto y guión, no había ningún tipo de ordenador, no había ni faxes, ni teléfonos móviles, ni prácticamente nada. Era una labor muy manuense todo. Entonces la cercanía y el contacto con la población y con los propios compañeros era totalmente distinto.
O sea que resultará curioso comprobar estos archivos inéditos.
Sí, bueno, es un poco el expediente que da un poco la cobertura que la Fundación no tenía mucha constancia en esta vida, en este periodo de la vida de Celso Emilio, entre los años 50 y 66, ¿no? Y establece un poco lo que podemos sacar en aquella época, en aquel momento, de la cómo estaba la sociedad viguesa, los profesionales, cómo vivían, y cómo realmente las penurias que podían pasar. Se puede resaltar un poco también la marcha de Celso Emilio a Venezuela.
Este año la pandemia ha limitado a todo el mundo el poder realizar actividades, exposiciones, actos culturales. Imaginamos que al Colegio de Procuradores lo que tiene en mente es poder realizar el próximo año, si desaparece de alguna manera o en cierta medida la pandemia, alguna actividad relacionada también con este descubrimiento.
Sí, nosotros este año realmente, pues como todos, nos hemos quedado sin ningún tipo de actividades del propio colegio, y lo que hemos hecho pues ha sido el año que viene declarar como el año de Celso Emilio Ferreiro, procurador. Este año hacía 70 años que había sido colegiado, se había incorporado al colegio, entonces lo celebraremos el año que viene. Una de las medidas que también hemos adoptado es que el lunes votaremos en Junta General Extraordinaria el declarar a Celso Emilio Ferreiro como un procurador vigués de honor, y también estamos haciendo una serie de postales conmemorativas por el evento, ¿no? O sea, trataremos el año que viene de que sea el año dedicado a Celso Emilio como procurador.
Todo un descubrimiento para muchos ciudadanos de Vigo.
Sí, para nosotros también, porque aunque alguien sabía o algunos sabían con los más viejos de que estaba ahí, la verdad es que no dimos la importancia hasta que un equipo entró, empezamos a valorarlo, nos pusimos en contacto con la Fundación y consideramos que eran cosas muy interesantes, ¿no? Y de hecho, en el propio director del Marco nos habló de una iniciativa que tienen también para recuperar todo lo que era anterior a la época, pues de la época cuando fue en cárcel, el juzgado y demás, ¿no? Que todo eso es la esencia de Vigo y la propia ciudad, ¿no?
José Antonio Fandiño, presidente del Colegio de Procuradores, ¿cómo tienen la situación laboral ustedes en este momento?
Pues hombre, todavía estamos pasando las consecuencias del COVID, aunque los juzgados están trabajando a pleno rendimiento, tenemos alguna limitación de la entrada a los juzgados y hay muchas vistas que se suspenden, los sistemas no son maravillosos, los temas que se hacen por telecomunicación no funcionan cuando tienen que funcionar todas las veces y bueno, estamos sufriendo lo que sufre toda la sociedad, ¿no? Esperando de que llegue la vacuna, de que podamos no volver a la normalidad, podamos volver a hacer lo que éramos antes.
Pues vamos a pensar en un mejor año 2021 también para los procuradores. José Antonio Fandiño, gracias por estar en directo en COPE Vigo y enhorabuena por ese descubrimiento de esos archivos inéditos de Celso Emilio Ferreiro. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La nostalgia vuelve. Llegar la blanca Navidad.
Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Baby, please come home.
Yeah!
Con esta ambientación musical llegamos al tiempo de Merchi Floristas, al concurso de todos los viernes. Hoy la pregunta va a ser muy fácil porque os hemos hablado de ella desde primera hora de la mañana, pero evidentemente nos vamos a circunscribir a nuestro tiempo de Herrera en COPE y Mediodía, nuestro magazine. Sabéis que simplemente con llamar al 986-44-6201 y si acertáis la pregunta que vamos a formular, os llevaréis una planta de Merchi Floristas. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué avión tenía previsto aterrizar esta mañana en el aeropuerto de Peinador para hacer una serie de pruebas y no ha podido hacerlo precisamente por este tiempo nefasto que estamos teniendo en el día de hoy y durante estos días? Es un avión de carga, mide 63 metros, venía del aeropuerto de Toulouse y quería hacer varios aterrizajes y despegues en Vigo y tiene forma su morro de ballena. Ahí queda la pregunta.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Baby, kiss me.
It's all we want, it's all we need. It's all that's missing, just a hug, a little kiss. It's all we're asking, just make a change, we'll do the same. Give love today, it's all we want, it's all we need. All we want for Christmas is love.
Hoy queremos dirigirnos a la Fundación Radio ECA para que su responsable en proyectos, Patricia Pousa, nos hable del proyecto que ha previsto para los próximos 2 años y medio la Xunta de Galicia para personas vulnerables. Se trata de formar a hombres y mujeres que puedan estar documentados con esta formación a la hora de acceder al mercado laboral. Patricia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bien, es un programa amplio, es un programa que va a llegar a muchas personas y es un programa que va a permitir acceder a algunas personas a esos primeros conocimientos formativos, a otros a una amplitud mayor en cuanto a esos conocimientos con otros grados formativos a la hora de estar capacitados para poder conseguir un puesto de trabajo.
Pues sí, mira, Radio ECA ejecutará durante estos próximos 2 años y medio, durante este periodo 2020-2022, actuaciones que se enmarcan dentro de un programa operativo del Fondo Social Europeo para Galicia, en su objetivo número 9, que es el de promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. Vamos a hacer dos tipos de actuaciones. Vamos a hacer, por un lado, 42 acciones promotoras de acceso y permanencia al mercado laboral a través de formación adaptada. Vamos a hacer formación dirigida o comprendida dentro de las prioridades transversales de la Estrategia de Inclusión Social de Galicia. Y, sobre todo, vamos a hacer formación en alfabetización y en adquisición de conocimientos básicos digitales. Vamos a hacer también formación en competencias clave. Y la estrella, un poco, digamos, de la formación este año va a ser la preparación para la obtención del graduado en educación secundaria a través de Radio ECA. Vamos a hacer 42 acciones durante estos dos periodos. Formaremos aproximadamente a 630 usuarios de toda Galicia. Bueno, pues además de esta actuación de formación, vamos a llevar a cabo también en las tres principales localidades, en Coruña, en Orense y en Vigo, actuaciones de apoyo a la inclusión sociolaboral orientadas a mejorar la empleabilidad de personas vulnerables. Y el objetivo es favorecer, mediante acciones específicas, pues el poder acceder mediante acompañamiento y tutorización de estos usuarios que, bueno, por decirlo de alguna forma, están en riesgo, en situación de exclusión social, y el objetivo, pues, es acompañarles, ¿no?, y que adquieran capacidades, sobre todo, para favorecer su incorporación al mercado de trabajo. Aquí van a participar 54 usuarios. El programa se llama ECA Contigo. Y, como te explicaba, son itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.
Patricia, ¿estas personas van a ser derivadas de los servicios sociales o tienen algún procedimiento a la hora de poder participar en estos cursos?
A ver, el objetivo de esta tanto formación como de actuaciones de apoyo a la inclusión sociolaboral son actuaciones dirigidas a colectivos vulnerables, a colectivos en riesgo de exclusión social. Y van a tener prioridad los usuarios derivados por los dispositivos comarcales, por los servicios sociales comunitarios de base, etcétera. Entonces, son usuarios derivados preferentemente por los servicios sociales. Quiero decir, no es una formación que esté abierta al público en general, sino que es una formación específica para, digamos, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
Anteriormente nos detallabas tú que van a ser cursos de alfabetización, cursos también que tienen incidencia en la formación de la ESO, habrá itinerarios, en fin, que es una oferta variada y múltiple.
Exactamente. El objetivo es, en estos próximos 2 años y medio, acompañar a estos usuarios. Y, bueno, para eso estamos en la Fundación, técnicos especializados, precisamente tanto en la formación como en el acompañamiento con estos usuarios.
Patricia Pousa, tú que tienes experiencia en estos proyectos y en estas formaciones, las personas que acuden a estos cursos de Radio ECA están abiertos precisamente a adquirir esos conocimientos, es decir, les mueve la ilusión, les mueve también fundamentalmente la necesidad de tener esa capacidad formativa para acceder a los puestos de trabajo?
Sí, porque una de las particularidades de la Fundación Radio ECA es que acompañamos a usuarios que, pues a lo mejor, en otros dispositivos no tienen cabida. Hablamos de gente que no tiene formación reglada, gente que necesita, digamos, un acompañamiento. Y, bueno, pues aquí sí que se les abre esa oportunidad y, sobre todo, se les hace ver la necesidad de formarse, de seguir un itinerario, tanto formativo como un itinerario laboral, precisamente porque sí que hay otros dispositivos, pero no que alcancen este grado de acompañamiento tanto a formación como en itinerarios.
Mucho trabajo por delante.
Mucho trabajo y, bueno, pues el objetivo es ese. Hemos visto resultados en estos años anteriores de usuarios perceptores de RISGA y que actualmente, pues gracias al haber obtenido una formación, pues han ido más allá, digamos, alcanzado los objetivos que nos habíamos propuesto en anteriores proyectos.
Pues felicidades a Radio ECA por esta nueva iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia. Felicidades también a Patricia Pousa, que es la responsable de estos proyectos formativos en Radio ECA. Estamos pendientes de la evolución del curso en estos próximos meses y próximos años, ¿si te parece?
Perfecto, muchísimas gracias.
Buenos días, Patricia.
Buenos días.
Oh.
is love.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Coque escuchó unos gritos de socorro. Una mujer pedía socorro porque su madre había caído al agua. Y Coque no se lo pensó dos veces, se lanzó
al agua. Vi a una persona flotando inerte en el agua y no pude que...
Abren la puerta al conocimiento.
¿Qué es el hecho de llorar? ¿Por qué se llora? ¿No?
Nuestro cerebro descarga una serie de hormonas que le saturan y necesita que salgan por algún sitio. Y las lágrimas es lo más rápido y lo más fácil de sacar para el cerebro.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La verdad que viajar al Senado, la capital de España, lleva su tiempo. Por eso estábamos escuchando esta formidable sintonía que acababa de poner nuestro compañero en audición, Rodrigo Rodríguez. ¿Por qué? Porque a las 13 y 47 minutos nos vamos a uno de los despachos del Senado para hablar con la senadora por la Comunidad Autónoma de Galicia, Elena Muñoz. Elena Muñoz, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, en la oposición, el Partido Popular está con ese trabajo de presentar enmiendas a unos presupuestos generales donde los impuestos nos van a rascar los bolsillos el próximo año.
Pues sí, la verdad que estos presupuestos que ha presentado el Gobierno lo que hacen fundamentalmente es subirle los impuestos a todos los españoles. Nosotros decimos que suponen un verdadero hachazo fiscal. ¿Y por qué? Porque además, lejos de recaer solamente sobre los más ricos, como quieren hacernos creer, en realidad los que los van a pagar van a ser las clases medias y bajas. Esos hasta 10 impuestos que nos suben pues van a suponer que los españoles paguemos más por tomar una bebida azucarada, por nuestros seguros. ¿Qué familia española no tiene contratado algún seguro de hogar, de coche, de decesos? Todos estos van a subir como consecuencia de estos presupuestos. Vamos a pagar por los plásticos, por los residuos, vamos a poder desgravar menos por los planes de pensiones, vamos a tener que pagar más cuando queremos comprar internet. En definitiva, pues nos suben prácticamente todos los impuestos y nos obligan a hacer a todos los españoles un esfuerzo que nunca antes habíamos tenido que hacer. Van a ser unos impuestos históricos y a pesar de eso, a pesar de pagar más impuestos que nunca, vamos a seguir endeudados más que nunca, porque estos impuestos, esta recaudación que prevé el Gobierno, en ningún caso es realista. Los ingresos están inflados para poder financiar una subida de gasto nada más y nada menos que de un 53%, que no solamente es como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino como consecuencia de esa estructura administrativa que está creando este Gobierno multicolor, que quiere contentar a todo el mundo y a quien no contenta es a los españoles. En definitiva, vamos a pagar más impuestos que nunca y vamos a estar también más endeudados y con más problemas que nunca, desgraciadamente.
Usted, que ha sido interventora de la Xunta de Galicia y también conselleira de los números, sabe de esto más que mucha gente y evidentemente al ciudadano, al vigués, a la viguesa, le preocupa que repercuta de esta manera la incidencia del presupuesto del próximo año en nuestros bolsillos. porque hay que ser muy claros, es decir, aunque ustedes presenten enmiendas, la mayoría que tiene el gobierno de la nación con esos acuerdos con partidos nacionalistas le va a permitir que esto sea así.
Sí, desgraciadamente el gobierno de España ha preferido pactar con Bildu, ha preferido pactar con los independentistas catalanes a llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. Nosotros hemos presentado en el Congreso 1.500 enmiendas y nos han dicho que no a todas y cada una de ellas, y ahora presentaremos en el Senado más enmiendas, esas 1.500 más todas las que vamos a aportar los senadores, para algo además tan lógico y razonable como pedir, por ejemplo, y ya que estamos hablando de impuestos, que las IVAs, que las mascarillas tributen al IVA cero, al 0%. ¿Por qué? Porque son un producto de primera necesidad, porque la tenemos que utilizar obligatoriamente todos los españoles. Llevamos pidiendo que baje el IVA de las mascarillas este gobierno desde que se hicieron obligatorias y nos han estado diciendo que no se podía, que Europa no les dejaba. En definitiva, nos han estado mintiendo. Eso es la realidad, porque se ha descubierto que desde el mes de abril la Comisión Europea permitía que se bajara ese IVA. Y ahora, cuando se les ha descubierto en la mentira, lo bajan, pero mal. Solamente bajan el IVA de las quirúrgicas, no bajan el de las FPP2, que como todo el mundo sabe, son las que más protegen y son las que utilizan además nuestros mayores. Y nosotros queremos ir mucho más allá, queremos que ese IVA sea el 0% y lo vamos a pedir en esas enmiendas, como vamos a pedir un IVA del 4% súper reducido para el turismo, para la hostelería, que están pasando una situación extrema y que necesitan todas las ayudas, como vamos a pedir también que nuestros autónomos, si tienen ingresos cero, paguen cero, yo creo que es lógico y normal, como vamos a pedir también que den marcha atrás a todas esas subidas impositivas que además nos hace quedarnos solos en Europa. Somos el único país europeo que sube los impuestos, todos los demás bajan impuestos, más de 20 países de Europa bajan impuestos, a pesar de eso son capaces de gastar para cubrir y para reactivar la economía. Eso es lo que nosotros vamos a pedir en nuestras enmiendas, no ser ni más ni menos que lo que están haciendo todos los países de nuestro entorno, bajar impuestos, priorizar el gasto, hacer planes de reactivación de la economía y, en definitiva, ayudar y estar del lado de los que ahora más lo necesitan.
Con sus palabras constatamos un hecho, el país se va a endeudar mucho más y los ciudadanos vamos a ser más pobres.
Exactamente. Estos presupuestos solo nos van a traer más impuestos, más déficit, porque no se van a cumplir sus previsiones de ingresos y, por tanto, más deuda. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a más paro. Y es que esto no es que seamos agoreros desde el Partido Popular, que lo dicen, por cierto, todos los organismos nacionales e internacionales que han analizado estos presupuestos. Es que esto ya lo hemos vivido en España. Ya hemos vivido un gobierno que infla los ingresos, que descontrola los gastos y que nos trae más déficit y más deuda y, por tanto, más paro. Porque esto es exactamente lo mismo que hizo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y que nos trajo al borde de la quiebra en el año 2011. Así es como tuvimos que rescatar a España del borde de la quiebra, y mucho nos tememos que, como sigamos así, como sigamos en esta senda, que desde luego para nosotros es equivocada, como sigan aplicando las mismas recetas de siempre a una situación extraordinaria como la que vivimos, al final vamos a tener lo de siempre, más personas en el paro, desgraciadamente, y mucha más necesidad en nuestro país. Nosotros vamos a seguir defendiendo que otra política es posible, que hay que hacer las cosas de otra manera, que hay que saber escuchar, no hay que imponer y, sobre todo, no hay que elegir compañeros de viaje que lo único que quieren es ganar para sí mismos, es romper España, es destruir el estado de convivencia que nos hemos dado con la Constitución del 78. Esa es la vía en la que en este momento, desgraciadamente, está el Gobierno de España, y nosotros desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo la contraria.
Ya para terminar, una última pregunta en un último minuto. ¿Usted ve en los presupuestos generales del Estado algún agujero negro en el sentido de que no se reflejan todo lo que va a suponer esos acuerdos con esos partidos que le van a dar el visto bueno a los presupuestos del PSOE y de Podemos?
Sin ninguna duda está habiendo pactos que nosotros no conocemos. Desde luego, lo que conocemos ya nos pone los pelos de punta, porque sin ir más lejos, la ley de educación, una ley absolutamente importantísima para nuestro país, en la que se debería de buscar el consenso entre todos, que se debería hablar con todos, en primer lugar con la comunidad educativa, con los padres, con los profesores, pues es una de esas, de esos pagos por el apoyo a los presupuestos generales del Estado, con unas medidas como, por ejemplo, pues el renunciar a que el castellano sea lengua vehicular. Eso es un pago y un precio a los independentistas catalanes para su apoyo a estos presupuestos. Y eso significa que van a meter esa ley junto con la ley de presupuestos en el Senado la semana que viene, saltándose todos los procedimientos, saltándose el debate en el Senado, igual que se lo han saltado en el Congreso, y en definitiva, pues condenando a ese país a una ley de educación que va a hacer que nuestros hijos tengan peor nivel de educación, que va a hacer que la educación concertada, que está haciendo un papel también extraordinario junto con la educación pública para nuestros hijos, se vea seriamente perjudicada, y que se perjudique también una educación especial, la educación de los niños y de las niñas con discapacidad, que en este momento tenemos haciendo un trabajo extraordinario, esa educación especial, y que ven cómo se encaminan hacia su cierre absoluto por una ley de educación que es ideológica y que paga servicios y que paga por los votos que necesitan para aprobar este presupuesto.
Elena Muñoz, se nos va el tiempo.
Nos preocupan mucho.
Se nos va el tiempo. Le agradecemos que haya estado en directo desde el Senado en los micrófonos de COPE Vigo. Nos deja preocupados, evidentemente, con ese incremento de los impuestos de cara al próximo año, que nos va a hacer todavía un poquito más pobres. Gracias, senadora. Buenos días.
Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Os contamos a esta hora, a las 13 y casi 57 minutos, lo que acaba de avanzar el Comité Clínico. Vigo queda en la misma situación y con las mismas restricciones que veníamos manteniendo, es decir, con la hostelería abierta hasta las 5 de la tarde y con las restricciones de movilidad que solamente nos permiten desplazarnos por algunas poblaciones de nuestro entorno. Habrá que esperar, por lo tanto, al próximo martes para saber si se levanta alguna de ellas.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Llegan los deportes, como siempre, a esta hora, con Antonio Estevez. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días. Estamos a las puertas de un fin de semana muy intenso y que se encargará de cerrar el Celta, que juega, o que no juega, hasta la noche del próximo lunes. Será en Balaídos ante el Cádiz. No hay novedades urgentes, recientes, en el equipo vigués, porque su entrenamiento será de nuevo en la tarde de hoy en su nueva ciudad deportiva. Sí tenemos, por ejemplo, partido con morbo. Juega el filial, juega el Celta B el domingo en A Coruña, en Riazor, ante el Deportivo, pendientes de los canteranos que están a caballo entre el primer equipo y el filial, que puedan ser utilizados por Onésimo. Tenemos también un partido que me da la sensación va a estar condicionado por la climatología. Muy buen partido el que el domingo van a jugar en Ovao el Pontevedra y el Coruxo, o el Coruxo y el Pontevedra. Un Coruxo que en tres días va a jugar Liga contra el Pontevedra, Copa del Rey frente al Málaga. Tenemos balonmano. Ayer, buen partido de Cangas en León, perdió ante Ademar 24-22. Mañana llega Ogatañal, el intratable, el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Y también tenemos un muy buen partido de baloncesto, el Celta Zorca recibe Liga Femenina 2 al Baxi Ferrol, o lo que es lo mismo, un equipo concebido para estar en División de Honor Femenina y que hasta el momento contabiliza por triunfos todos los partidos que ha jugado. En definitiva, con, en algunos casos, puertas cerradas, en otros con aforo reducido de aficionados, insisto, tenemos una buena oferta deportiva en el área metropolitana de Vigo para estas próximas, iba a decir 48, como el Celta juega el lunes, 72 horas.
Gracias, Antonio, por esta completísima información. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Que lluevan semillas del amor
en Navidad,
para que alfombres los campos con tu olor
en Navidad,
para que cantes.
las 2, la 1 en Canarias.